Hola, están escuchando de Información de Colorado. Gracias por acompañarnos del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con algo de coronavirus. La demora de la vacuna latinoamericana de AstraZeneca provoca roces entre los socios de Argentina y México. Millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 que se fabrica en América Latina siguen almacenadas y sin una fecha para empezar la distribución. Las demoras han tensado las relaciones entre los socios de México y Argentina, en los que comenzó como un ambicioso acuerdo para repartir hasta 250 millones de dosis para la región. El empresario Hugo Siegmann, propietario de la fábrica MAT-100, a cargo de la producción de la sustancia activa, se ha desmarcado públicamente de los retrasos y ha achacado el cuello de botella a los problemas de desabasto del laboratorio mexicano Liaumont, que se ocupa del envasado. Cada tipo de vacuna requiere una serie de equipos e insumos específicos que, por la alta demanda global, hoy resultan imposibles de conseguir rápidamente, afirmó Siegmann en su cuenta de Twitter. Este es, de hecho, el problema que enfrentó en México el laboratorio Liaumont. La farmacéutica mexicana ha respondido al país que cuenta hoy con el abasto de todos los insumos necesarios, por lo que está en marcha la formulación y envasado, aunque no ha especificado una fecha para que la vacuna entre en circulación. No es la primera vez que Siegmann, presidente del grupo Insud, señala públicamente a sus contrapartes mexicanas. Liaumont tiene unos laboratorios excelentes y ha hecho todo lo que debía de hacerse, pero ha topado con un problema planetario que sufren también en Europa. Hay mucha demanda de insumos y poca oferta, comentó en una entrevista con este diario publicada el febrero pasado. El cruce de declaraciones de esta semana se ha producido en uno de los peores momentos de la pandemia para Argentina, que ha visto subir los contagios a un promedio de 20.000 casos oficiales por día, con una disponibilidad reducida de vacunas. Siegmann incluso aseguró que muchas personas le han preguntado por qué sus empresas no envasan las vacunas directamente en Argentina. Como señalé, MAT-100 no es la propietaria del principio activo, solo lo fabrica, de modo que no puede disponer del mismo como si le perteneciera, escribió el empresario en lo que se lee entre líneas como un dardo a la fundación del magnate mexicano Carlos Slim, que negoció directamente el acuerdo con AstraZeneca y aparentemente estableció que fuera un socio de su país el que se encargara de llenar los viales. Liaumont defiende que la tarea no es sencilla. La transferencia de tecnología de una vacuna es un proceso riguroso que puede tomar hasta 3 años, señala el laboratorio y detalla que fue recién en marzo pasado cuando por fin recibió la licencia y el permiso de manufactura. En el caso de la vacuna contra la COVID-19, se ha logrado llevar a cabo la transferencia de tecnología en un tiempo récord, asegura Liaumont, que se había abstenido de hacer comentarios durante semanas. Tras la información que adelantó el país a finales de febrero, el gobierno mexicano anunció que se contaba con los insumos necesarios y que los primeros lotes ya estaban bajo revisión del ente regulatorio para empezar a distribuirse. Respecto al proceso de AstraZeneca, nos han confirmado que en abril van a entregar, dijo a finales de marzo Marcelo Ebrard, el titular mexicano de Exteriores. Eso es una buena noticia, agregó Ebrard, porque juega con un rol importante esa vacuna en la estrategia que se diseñó por parte de México. El plazo se había calculado a partir de que el envasado, como informaron las autoridades, empezó en marzo y después inició un periodo de pruebas y certificaciones para garantizar los estándares de producción de la vacuna con una duración prevista de 4 semanas. Ahora, en la prórroga de los tiempos que había marcado AstraZeneca, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada de las negociaciones de México con los laboratorios para la adquisición de vacunas, ha decidido no pronunciarse sobre las demoras en el proceso del envasado. Una fuente gubernamental, sin embargo, señala que la perspectiva de la Cancillería mexicana es que es AstraZeneca la que debe responder por los retrasos. Es la misma posición que tiene el equipo de comunicación de Slim. La Fundación Carlos Slim en realidad está ajena al proceso de producción de la vacuna, respondió un portavoz. La farmacéutica AstraZeneca es quien lleva todo el control y quien cuenta con la información. AstraZeneca ha optado por el silencio. Un portavoz ha dicho que la compañía sueco-británica no va a dar ninguna entrevista ni hacer ningún comentario sobre las demoras en México y ha dicho que no puede dar ninguna declaración acerca del acuerdo de distribución para Latinoamérica que se firmó en agosto pasado. Hasta ahora hay al menos 18 millones de vacunas almacenadas en México que llegaron en granel desde Argentina, según el seguimiento de embarques del que ha dado cuenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sigma dijo hace un par de meses que el pico de la producción se tenía pensado mandar hasta 25 millones de dosis por mes. De momento, ninguna dosis de la vacuna latinoamericana se ha podido aplicar en América Latina. El acuerdo es capital para México, que tiene contempladas más de 77 millones de dosis de AstraZeneca de producción local y que había hecho del acuerdo con Argentina uno de los ejes diplomáticos para fortalecer su presencia en la región. Alberto Fernández, el presidente argentino, refrendó la alianza con López Obrador al visitar la planta de Lomonte en febrero pasado durante su estancia en el país norteamericano. Las autoridades que iniciaron la vacunación masiva de mayores de 60 años con la vacuna británica tuvieron que tocar la puerta de la Casa Blanca para que llegara un préstamo de 2.7 millones de dosis hace 3 semanas, con la prioridad de que se utilizaran para la segunda aplicación de quienes ya la habían recibido. Sigman ha insinuado la opción de Estados Unidos para acelerar la distribución de AstraZeneca en la región. Una vez envasado en México y ahora de manera provisoria, también en Estados Unidos, este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina, aseguró. Ni AstraZeneca, ni Lomont, ni el gobierno mexicano han confirmado esa posibilidad. Continuamos con algo de salud. Una investigación asocia el riesgo de demencia con dormir menos de 6 horas a partir de los 50 años. La demencia afecta a 50 millones de personas en todo el mundo. Cada año se registran unos 10 millones de nuevos casos, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Diferentes estudios han relacionado los patrones y la duración del sueño con el riesgo de padecer demencia a partir de cierta edad. Pero las causas por las que se produce la enfermedad siguen siendo un misterio. Ahora, un informe publicado en la revista Nature Communications, con datos recopilados durante 25 años, remarca la relación entre dormir menos de 6 horas diarias a partir de los 50 años y el riesgo de padecer algún tipo de demencia al cumplir los 65 años. En este experimento han participado 7,959 británicos de entre 50 y 70 años, que desde 1985 han aportado información de forma voluntaria sobre cuánto dormían. Algunos de ellos utilizaban diferentes pulseras inteligentes o dispositivos electrónicos para medir su sueño y confirmar los datos. El análisis posterior de estos detalles llevó a los investigadores a establecer una relación consistente entre una cantidad baja de horas de descanso y un riesgo más alto de padecer demencia al cumplir los 65 años. Esta asociación no se explica por los trastornos mentales y otras afecciones crónicas que se sabe que están ligadas a la demencia, señala por correo Severin Savia, profesora de la Universidad de París y una de las autoras del estudio. Además, la misma investigadora asegura que estos datos se confirmaron en una submuestra del estudio para la que utilizaron una medida objetiva de la duración del sueño. Durante la investigación se tuvieron en cuenta factores como la edad, el sexo, la etnia y la educación, que se ha demostrado que afectan el riesgo de sufrir demencia y que tuvieron que ser ajustados para evitar que interfirieran en el análisis. Los datos mostraron que aquellas personas de 50 a 60 años que dormían 6 horas o menos cada noche tenían un mayor riesgo de sufrir algún tipo de demencia. Aquellos que mantenían este patrón de sueño de manera constante entre los 50 y 70 años tenían un 30% más de posibilidades de padecer esta enfermedad, independientemente de otros factores como afecciones cardíacas u otros problemas de salud mental. En el caso de este estudio, cuando se cerró la base de datos, 6,875 participantes habían llegado a los 70 años sin padecer ningún tipo de enfermedad mental. Entre ellos, 426 sí que mostraban síntomas de un principio de demencia. La demencia es el deterioro de funciones cerebrales en las personas mayores. Hablamos de un conjunto de enfermedades, aunque la mayor parte de los casos son de Alzheimer. Es por eso que a veces nombramos al todo por una parte, aclara Guillermo García Rivas, doctor de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Si bien no es la primera investigación de este tipo que se realiza y que arroja unos resultados similares, este estudio está hecho en un grupo de población amplísimo y con un seguimiento muy a largo plazo, por lo que corrobora clarísimamente los estudios anteriores. Demuestra que hay una correlación entre la falta de sueño en adultos y el desarrollo de una enfermedad de Alzheimer. Lo que sí cambia entre este estudio y los realizados previamente es que en esta ocasión los investigadores no encontraron evidencias que apoyaran la hipótesis de que dormir mucho tiempo también puede provocar demencia a largo plazo. El número de personas con patrones de sueño prolongado era pequeño y no permitía hacer una estimación robusta de la relación entre demencia y esos patrones. Para dos estudios anteriores en los que se realizó un seguimiento del sueño durante 12 y 14 años a un grupo de personas septuagenarias, aquellos que dormían 9 horas o más también tenían un mayor riesgo de padecer demencia. Estos mismos informes aseguraban que para tener datos más precisos sería necesario comenzar a recopilar antes y ver cómo pudo influir el descanso nocturno en etapas previas. Aunque se sabe que la demencia incipiente afecta los ciclos del sueño, vigilia, no está claro cómo afectan los ciclos del sueño a la aparición de la demencia. A partir de los 4 o 5 años de tener la enfermedad, se empiezan a tener problemas de sueño con mucha frecuencia, como despertares precoces, microsueños y a veces incluso sueñan despiertos. Por ejemplo, es relativamente frecuente en las personas que tienen Alzheimer's, comenta García Rivas. Futuros estudios ayudarán a determinar qué papel juegan los elementos asociados al sueño, duración, nivel de alteración, apnea del sueño, etcétera, a la hora de sufrir demencia en edades avanzadas, algo crucial para afrontar la enfermedad y evitar el riesgo de padecerla. Según los cálculos del Grupo del Trabajo del Parlamento de Estrasburgo, demencia como prioridad europea, la cifra de afectados por la demencia puede ser el doble a partir del año 2050. En su último informe se advierte de que a pesar de los progresos realizados y de los conocimientos generados, las personas que viven con demencia siguen enfrentándose a una serie de retos. Estos retos, que también conciernen a la sociedad en general, incluyen el costo social y económico de la demencia. García Rivas lo resume así: es importante concienciarnos de que un buen descanso nocturno es salud para nuestro cerebro. Y ahora, ¿cómo convertir la inseguridad en la clave del éxito? No acabo de creer lo que la gente dice de mí cuando hablan de mis logros. Me siento más inseguro que el resto de mis compañeros de trabajo. Creo que lo que he conseguido ha sido más por suerte que por méritos. Estas son algunas de las frases que he escuchado durante los últimos años en sesiones de formación en organizaciones. Podríamos suponer que este tipo de comentarios provienen de profesionales con dificultades. Sin embargo, lo he escuchado de líderes destacados, mujeres con talento y personas realmente brillantes de puertas hacia afuera. Su inseguridad ha sido precisamente una de las claves del éxito. Sentirse inseguro tiene poco mercado. A nadie le gusta esa sensación. Es más, solemos esconderla, nos da vergüenza reconocerla y se vive como una carga pesada. Además, tiene tentáculos muy alargados. Puede situarse en la esfera personal, en lo profesional o en ambas a la vez. Creemos que no somos lo suficientemente buenos para dirigir un proyecto, para salir con una determinada pareja o para ser un buen padre o una buena madre. No obstante, no siempre se presenta con la misma intensidad. La inseguridad presenta distintos grados, desde una sensación incómoda, algo realmente paralizante, como cuando nos quedamos sin palabras en una reunión o no nos atrevemos a conversar con alguien por el qué dirán. La sensación de inseguridad puede convertirse en una aliada si sabemos aprovecharla a nuestro favor. Para que eso ocurra, el primer paso es reconocer que somos inseguros. La sensación nos acompaña a todos. Parece que las personas exitosas la esquivan y que el resto de los mortales la arrastramos, pero es falso. De hecho, Michelle Obama sorprendió al mundo en 2019 cuando reconoció que caía en el síndrome del impostor. Quien lo sufre percibe sus éxitos personales como una casualidad, no como una consecuencia de sus méritos. Según las psicólogas que dieron a conocer este síndrome a finales de los años 70, las mujeres somos más proclives a vivirlo o a reconocerlo. Personalidades de la talla del CEO de Starbucks, Howard Schultz, o las actrices Emma Watson, Natalie Portman, Meryl Streep, también han hablado de que lo han padecido en alguna ocasión. No hace falta que lo enmascaremos, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. La inseguridad puede ser un buen motor para superarnos. Las historias de éxito están plagadas de inseguridades por la falta de reconocimiento o ausencia del padre, como le sucedió a Steve Jobs, o la superación de la tartamudez del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Si lo trasladamos a nosotros mismos y contemplamos nuestros pequeños o grandes éxitos, veremos que muchos de ellos comenzaron por un deseo de mejorar de nuestra vida personal y profesional. La inseguridad ha sido en muchas ocasiones la puerta de entrada, como cuando alguien no se siente cómodo hablando en otro idioma y comienza un camino de esfuerzo para alcanzar el nivel deseado. Al igual que nos ocurre con la mejora de nuestro físico porque nos sentimos inseguros con nuestra actual forma física, con las relaciones personales y con tantas otras experiencias. La inseguridad que nos motiva a la acción de mejora es un buen aliado. Aquella que nos lleva a lamentarnos, que nos deja lamiéndonos las heridas y repitiendo lo desafortunados que somos, es paralizante. Los hedonistas, personas que están encantadas de conocerse, suelen estancarse precisamente porque no tienen ese motor que les empuja. Podríamos decir que la inseguridad es inevitable en nuestra vida. Es posible que la edad nos ayude a aceptarla, pero deberíamos comenzar a desterrar nuestros martirios personales para reducir un sufrimiento innecesario. Necesitamos ponernos manos a la obra y aceptar que vamos a convivir con ella, como con el miedo, nuestra personalidad o nuestros gustos. Aceptarnos en todas nuestras dimensiones, incluyendo las que no nos gustan tanto, es un buen camino para la serenidad y la felicidad. Continuamos con algo de salud. ¿Por qué hay que proteger la piel de nuestros hijos del sol este año más que los anteriores? Avanzado como está el mes de abril, el sol va siendo cada vez más peligroso para la piel, especialmente para la de los niños. Más aún este año en que han pasado más tiempo en casa y menos en los parques, cerrados en muchas ciudades a causa de la pandemia causada por el virus. Si tenías dudas respecto a si su piel podría notar la diferencia respecto a años anteriores, la respuesta es sí. Es lo que Magdalena de Troya, dermatóloga, miembro de la Fundación Piel Sana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, denomina piel confinada, que se caracteriza por ser más vulnerable a las radiaciones UV, ya que no ha activado los mecanismos naturales de defensa que se despiertan con la exposición solar y que consisten en engrosamiento de la epidermis y producción de la melanina. Ante esta perspectiva, las posibilidades de que se sufran quemaduras solares aumenta, por lo que la doctora recomienda ser más cautos aún que en temporadas anteriores. Para más datos, el uso de mascarillas no ayuda. Para empezar, tal y como asegura Aurora Garre, directora médica del ISDIN, especialista en fotoprotección infantil, no protegen de los rayos del sol. Ninguna de las mascarillas actualmente en el mercado han sido testadas o fabricadas con la finalidad de evitar la penetración de la radiación solar. Dependiendo del tipo de tejido, dejará pasar más o menos cantidad de radiación solar, pero no evitan que penetre. Para seguir, no protegen, pero sí ocultan, por lo que esa zona, según de Troya, va a ser todavía más sensible y susceptible de quemarse cuando la retiremos en la playa o la piscina. Tanto es así que es probable que nuestro pequeño ya tenga la marca de la mascarilla en su cara de los ratos que pasa en el patio o haciendo alguna práctica deportiva al aire libre. Por eso, tal y como lo indica la experta, es conveniente usar crema de protección cada día y en todo el rostro, incluso la parte cubierta por la mascarilla. La nariz, la frente, los mofletes son las zonas con mayor riesgo de sufrir quemaduras debido a la anatomía de la cara y a nuestra forma de exposición al sol. Con las mascarillas solo hemos conseguido evitar que la nariz se queme más. El daño solar ya está acumulando específicamente en esa zona sin mascarilla. Ante esta perspectiva, estamos condenados a tener cuidado extra con las pieles de nuestros hijos en las próximas semanas y hasta pasado el verano. Los rayos del sol son más peligrosos para la piel entre el mes de abril a septiembre, afirma la dermatóloga. Y la mejor manera de hacerlo es evitando la exposición en determinadas situaciones. La protección más eficaz es evitar una exposición en horarios de riesgo, garantizarles sombra y vestirles con prendas amplias. Las cremas solares son una medida completa complementaria y no deben sustituir a las recomendaciones anteriores, a las que se debe añadir gorras, sombreros de ala ancha y gafas de sol. Puesto que la crema solar es un complemento esencial, es importante saber cuál elegir y si los niños necesitan usar productos específicos infantiles. Los motivos nos los dice Aurora Garre. La fotoprotección infantil presenta una formulación diferente debido a varias consideraciones. Por un lado, la menor capacidad de defensas innata frente a las quemaduras. Además, se suelen formular sin perfumes o empleando aquellos libres de alergenos. Tienen un mayor poder de permanencia sobre la piel, dado que los juegos y actividades infantiles se comportan mucho más con más movimiento e interacción con el entorno. Son resistentes o muy resistentes al agua, ya que una parte importante del tiempo que los niños dedican a las actividades de playa y piscina es dentro del agua. Tienen una buena extensibilidad y dejan poco residuo sobre la piel, lo que ayuda a una correcta y uniforme distribución de los filtros solares. Y además, la concentración máxima de los filtros solares puede ser diferente. Los filtros físicos adquieren una mayor preponderancia en estos fotoprotectores, sobre todo en bebés menores de 3 años. Por otro lado, se les suelen añadir ingredientes hidratantes que evitan la pérdida de agua transepidérmica y la deshidratación de las capas superficiales de la piel al tiempo que minimizan el riesgo de eritema. Y algo más, el formato debe adaptarse a la edad de la población pediátrica a la que va dirigida para evitar o minimizar el riesgo de un uso indebido o una ingestión accidental. Si no queremos tener el baño repleto de diferentes cremas, una para cada edad de los convivientes, es posible emplear la misma por parte de adultos y niños de todas las edades. No hay ningún problema en que un adulto emplee crema infantil, pero no al revés, confirma la directora médica del ISDN. La dermatóloga apostilla que empleando una infantil, sin duda estaremos más seguros bajo los rayos del sol, pero posiblemente no nos satisfaga ni la textura ni el efecto que van a dejar en nuestra piel. Ciertamente suele ser algo más pastosa con la intención de que cubran más. Por otro lado, la dermatóloga de la Función Piel Sana confirma que la piel no solo debe protegerse los meses de la radiación. El daño solar es acumulativo a lo largo de toda la vida, por lo que conviene adquirir buenos hábitos de protección solar desde la infancia y aplicarlos a lo largo de todo el año. Eso sin olvidar que el sol es necesario para la síntesis de la vitamina D y que no hemos de privar a los niños de una exposición moderada. Tampoco debemos limitarles por este motivo su actividad física al aire libre, habida cuenta de que los beneficios que la práctica deportiva tiene para la salud y el desarrollo de los menores. Se trata de protegerse del sol, no de esconderse de él. Esto es todo por hoy en Audio Información de Colorado. Gracias por habernos acompañado del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Muchas gracias.
The governor of Colorado predicts
Pueblo fire investigators say they now
can Western Slope oil
y esas fueron las noticias del día.
The Audio Information Network of Colorado. Listen, learn, connect.
Jesús es más que una simple y llana teoría.
¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor.
Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca.
Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide
que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia
que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva
tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde.
Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar,
salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones.
Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa.
Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplaude.
Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe.
Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota.
Hablaba de amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método.
Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron.
Hubo fiesta, piñata, ya a mí ni me lo preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos.
Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países.
En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos
dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso.
Tengo la conciencia tranquila,
por eso no me confieso.
Rezando 2 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto.
Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba.
Todos los que han pensado como tú
hoy están boca arriba.
Olvidados en algún cementerio de equipajes subsidiales,
murieron con la sonrisa en los labios. que fuera un verbo y no